El debate Marina Alda.
La juventud de la Marina Alta vive una situación marcada pues por la incertidumbre, la dificultad para acceder a una vivienda, la temporalidad en el empleo, los salarios bajos y la falta de oportunidades han convertido la precariedad en una realidad cotidiana para buena parte de jóvenes de la comarca. Hoy queremos analizar qué está pasando, por qué ocurre y sobre todo qué se puede hacer para cambiarlo. Para ello nos acompañan pues cuatro voces que conocen de cerca esta realidad y que representan distintos ámbitos. Ariadna Llodrá, miembro de la Junta Directiva de Jovenpa Marina Alta y parte de la empresa Soluciones Inmobiliarias. María Cueva, secretaria de Juventud, Acción Sindical y Formación de Comisiones Obreras, La Alacantí y Les Marines. Eva Calleja, secretaria general también de Comisiones Obreras. Y Valen Alcalá, concejal de Juventud en Denia. Bienvenidos.
Buen día.
Hola, buenas.
Buenas.
Bueno, ¿cómo describiríais, desde vuestra experiencia, la situación actual de los jóvenes aquí en la comarca, en la Marina Alta? Valen, si paréis, comencem per tú.
Vale, pues bueno, bon dia. Jo, la veritat, trobo que, bueno, la Marina Alta sabem que és una comarca molt turística, no?, i això comporta darrere pues unes conseqüències que de vegades són bones, però també n'hi ha de ruïnes, que és un poc el punt en qüestió, no? Necessitem així tindre... hem de donar un passet més i també no sols centrar-nos en el turisme, sinó tindre una visió de futur i que sigui una comarca que aposte per un treball, no?, que siga de futur, de formació i que no siga tan estacional, encara que les dades d'atur, pues, bueno, n'hi ha de pitjors, no?, que esta comarca, però sí que no podem centrar-nos únicament en un servei i hem de mirar un poquet en perspectiva de futur i apostar per joves empreses, no?, que puguen establir-se així la Marina Alta, que donen un treball de continuïtat.
Ariadna?
Hola, buenas. Bueno, mira, yo creo que este problema es un problema multifactorial. Hay distintos actores implicados y, bueno, realmente yo vengo ahora como empresaria y creo que nosotros tenemos una tarea social. Realmente nosotros tenemos que dar formación, ayudar a jóvenes e implicarlos en la empresa. Así que poco a poco yo creo que no solo viene de empresa de jóvenes, sino de todos los actores implicados en esto.
María.
Sí, bueno, un poco como ha dicho Valen, el tema del monocultivo del turismo es un problema bastante grave que la juventud trabajadora, tanto en la Marina Alta como en otras zonas turísticas, nos ha estado lastrando, ya no solo a nivel laboral, condenándonos a trabajos precarios, mal pagados, estacionales, sino también a nivel formativo. La dependencia a un solo sector hace que nos estemos formando para luego irnos, la llamada fuga de talentos o fuga de cerebros, porque no se nos ofrece más alternativas que simplemente servir o trabajos relacionados simplemente para el turismo. Mientras que la industria, hemos tenido hace un par de años el ejemplo de Bimbo, como otra industria más hemos perdido en esta zona. Entonces, eso al final condena, porque los datos están ahí, demuestran cómo el sector... que tenemos aquí, que hemos considerado que era la gallina de los huevos de oro, realmente no lo ha sido y nos ha condenado a las tasas mayores de riesgo de pobreza, de precariedad y, por tanto, una incertidumbre que se suma al problema de la vivienda, que va relacionado también con esa dependencia al turismo.
Eva.
Buenos días. Pues apoyo completamente lo que comenta mi compañera María Cueva. Tenemos un problema importantísimo con la vivienda, algo que no se ha vivido antes ni en estas comarcas ni en este país, porque la vivienda más que nunca es salario, es un modelo extractivo del salario de todas las trabajadoras y trabajadores y no se puede mercantilizar con un derecho básico como es la vivienda. Estamos viendo que debido al monocultivo del turismo, que además se corresponde con los convenios en los que se cobran los salarios más bajos, tenemos una sociedad absolutamente precarizada. Necesitamos recuperar la ilusión y la inversión, pero la inversión en infraestructuras, en industria y en un tejido económico que diversifique, para que al mismo tiempo nuestra juventud y el conjunto de la sociedad recupere la ilusión y las ganas, porque somos una tierra fértil, una tierra con ideas, una tierra con personas muy formadas y con una identidad que lo merece y que lo vale.
Bueno, yo creo que han salido varias cosas en la mesa, ¿no? Por un lado, pues bueno, que la Marina Alta es una zona turística que deberíamos buscar que no sea estacional, ¿no? Y fuga de talentos, también fuga de talentos, vivienda. No sé si queréis entrar a debate con lo que han dicho los compañeros.
No, yo simplemente lo que están comentando las compañías también, ¿no? Que el tema de, o sea, la vivienda va relacionada directamente en lo que parlen de la precariedad laboral, ¿no? No podem convertir-nos en una ciutat on es, la gent de Dénia o la gent de la Marina Alta no puga viure en el poble perquè en el salari que està cobrant no pot ni permetre-se pagar-se una habitació per viure així. O sea, en quin moment hem arribat a aquest punt? Perquè podem veure en totes les dades que eixen, no? Que som una comarca segurament de les més turístiques del País Valencià i la més empobrida. Així algo falla. L'estratègia no pot ser la mateixa d'ara. Que del turisme és una indústria? Sí, però hem de fer un turisme que siga sostenible i apostar per tot allò que aquesta terra pot donar, no? Perquè aquestes dues coses van relacionades i tenim un problema damunt de la taula que si l'estat espanyol no se posa ja a fer accions, jo no sé on anem a acabar, la veritat.
Bueno, sí que es cierto que es un problema porque muchas veces, en muchas ocasiones, la parte de la fuerza del trabajo y la parte empresarial están estrechamente unidas y este es otro de los casos en los que los intereses son comunes porque escuchamos cómo se dice que no hay camareras o que no se encuentra personal para la construcción o para otros sectores, pero ¿cómo vamos a encontrar personal para trabajar cuando no hay un salario que te permita habitar? Porque desde Comisiones Obreras lo que reiteramos es que la vivienda tiene que ser para las personas, para las familias y los hoteles para el turismo.
En relación a lo anterior con mis compañeros, bueno, yo quiero comentar que tenéis toda la razón. Los salarios no están adecuados al precio de la vivienda que tenemos actualmente en esta zona. Si bien es cierto que los talentos que hay en esta zona no se pueden ir, no podemos dejar que se vayan ni los jóvenes, o sea, ni las empresas, ni los jóvenes, ni la sociedad en sí, porque estamos formando a personas muy capacitadas, muy reales, con muchas ideas, muy creativas y con muchas ganas, las cuales están yendo de aquí. Entonces tenemos que poner solución, ya no tanto trabajador, empresa, sino también una ayuda o un pedir al servicio público, o sea, juntarnos entre todos. Yo creo que la cooperación público-privada y asociaciones es fundamental en este caso.
A mí me gustaría señalar el tema de cuando hablamos de la desestacionalización del turismo, verlo un poco con cuidado, porque sí que es cierto que, bueno, todos los septiembre aumenta la tasa de paro y que este año no ha sido tan grande las personas que se han quedado en el paro, porque ha aumentado la contratación indefinida. También en el caso de la juventud y en el de las mujeres con contratos parciales. Entonces, si eres indefinida, pero trabajas 20 horas, estamos hablando de salarios en hostelería, por ejemplo, que son cerca de los 700, 800 euros, cuando una vivienda aquí en Denia está costando 1.200 euros. Entonces, por mucho que seamos indefinidas, somos pobres, somos trabajadoras pobres, que es la situación que están ahora. Entonces, cuidado con la desestacionalización del turismo, porque no desestacionalizar el empleo es mediante la diversificación, no mediante el turismo. Porque si aquí desestacionalizamos el turismo, quiere decir que es por el cambio climático. Y no hay que aplaudir el cambio climático. Y tampoco eso nos va a traer mejores condiciones, porque el mayor ejemplo de esto lo tiene Canarias, que tiene turismo todo el año, y la situación laboral de la juventud y del conjunto de la clase trabajadora en Canarias no es algo para reflejarnos. Entonces sí que a mí me gusta que se vea un poco con ojo, y con el tema de la situación de la juventud, que al final es el tema que nos toca, la falta de oportunidades en lo que nos hemos formado, el tener que pensar en migrar, la falta de acceso a la vivienda, las condiciones precarias de los trabajos que tenemos aquí, toca hablar de la salud mental y del consumo tan grande de ansiolíticos y antidepresivos que tenemos en la juventud trabajadora.
Un punto muy importante también. Empleos estables y bien remunerados, porque claro, hay gente que sí, que son fijos, ¿no?, en sus trabajos, pero falta saber si esos salarios van acompañados.
Sí, bueno, y también tenemos, continuamos abriendo el melón, el asunto del trabajo sumergido, de las horas extras, de la cantidad de horas extras que en sectores como hostelería, comercio, no se remuneran a los trabajadores y a las trabajadoras. Entendemos que desde Comisiones Obreras venimos reivindicando la reducción del tiempo de trabajo a 37 horas y media a la semana, y siempre me gusta decir como un paso previo a las 35 horas semanales, que es lo que viene reflejado en muchos convenios colectivos de muchos sectores. No es una utopía, es una realidad para muchos convenios colectivos. Y si unimos la dependencia que tenemos del turismo, el empleo que hay alojado en hostelería y en comercio, el fraude de ley que hay en estos sectores, y además con el asunto que el gobierno viene reivindicando y los sindicatos venimos presionando desde hace tiempo, que se controlen de una manera efectiva las jornadas de trabajo, que el trabajador y la trabajadora puedan acceder a sus fichajes, pues de ahí podremos sacar la conclusión de que se puede crear mucho más empleo si ese trabajo sumergido que viene existiendo aflora y se regulariza y se convierte en jornadas de trabajo para otras personas que están en desempleo, o bien para personas que su trabajo figura en las fuentes de la Seguridad Social y en su contrato como a tiempo parcial, cuando realmente a lo mejor está efectuando 12 y 14 horas diarias de trabajo.
Yo otra vez que al final la clave es en diversificar la oferta que tenemos a la Marina Alta. No centramos únicamente en un sector servicios, perquè al final, si ens centrem únicament en el turisme, anem a ser perdents, que vivim així, i les empreses també, perquè al final això és una bombolla, no? Tenim un potencial com a comarca que podem fer moltíssim, i hem d'apostar per això, per formació i per, com deia Mari, que aquesta fuga de talents puga treballar així a la seva comarca. No centrem únicament en el turisme, que trobo que és el model que fins ara pues, s'ha promocionat, però això s'ha de canviar, i tenim els mecanismes, i com comentava Arianda, té que ser una suma de tots els factors, de la part privada i de les administracions públiques, els sindicats, de que tota aquesta transformació comença a fer-se, perquè és que ara estem veient que la Marina Alta està sobremassificada turísticament. Això és un problema, i per això no va acompanyat el salari amb poder accedir a una vivenda, no? Perquè únicament tenim aquest sector. Hem de diversificar, hem de fer que les empreses puguin vindre així a implantar-se i crear treball que no siga únicament per al turisme.
Bueno, desde mi punto de vista, como ha comentado mi compañero, y ya lo he dicho antes, remarco que hay que crear sinergias entre todos los actores de esto. Esto no significa una cosa de empresas, trabajadores, servicios públicos, no, significa algo de todos, es algo social, es algo que está pasando a día de hoy, que todos lo vemos, y es un problema real. No obstante, también me gustaría remarcar que las empresas que trabajan aquí en la zona, la mayoría somos pymes. Yo hablo como tal. Las pymes no podemos asumir unas cosas que se están pidiendo actualmente, que son barbaridades, porque la mayoría cerrarían. No obstante, no queremos eso porque son los actores que dan trabajo. Sí que es verdad que hay que regularizarlo todo, hay que ser consciente y hay que ser socialmente sostenible, tanto con los trabajadores, con las empresas y con los servicios públicos, eso está claro.
Ahí yo sí que te voy a rebatir un poco. Sí que es verdad que las pymes, los pequeños autónomos, cuando los autónomos están trabajando ahí, estamos en un país en el que no se le dan soluciones, y que unas tasas de autónomo en el que no van de acorde a las ganancias que se tienen, porque no hay una redistribución. Y el pequeño autónomo no es Amancio Ortega. Pero luego nos encontramos pymes que realmente están explotando, porque ya estoy ya no solo a nivel sindical, sino a nivel personal de lo que he vivido, como pequeños empresarios son los que más aprovechan de los trabajadores, porque como estamos hablando de pequeñas empresas en las que a lo mejor hay dos o tres trabajadores, no hay una fuerza sindical, no hay una fuerza de respuesta, y es en el que no, somos aquí una familia en el bar, y por tanto no te quejes, esto es aquí así, y se termina normalizando una explotación laboral. Entonces, por una parte, hay que ir con el tema de las cuotas de los autónomos a que vaya en función real de las ganancias, que no pueden estar pagando a alguien con unos ingresos de 2.000 euros al mes, tener que estar pagando lo mismo que otros, pero tampoco verlo como una panacea desde la parte laboral, que es la que nos toca a nosotros como sindicato. Porque si una empresa no puede estar abierta con dos trabajadores y pagar lo que se le merece, pues que esa empresa cierre o que trabaje el que está ahí. Porque quien te está generando trabajo, quien genera trabajo, quien produce, es el trabajador. Porque si no, no podría estar. Si el bar necesita tres camareras para atender las 30 mesas que tiene, pero no puede pagar a esas tres camareras las horas que realiza, pues que ponga menos mesas y tenga dos. Y si no puede tener a ninguna camarera, pues a lo mejor es que ese bar no es viable directamente. Mira, entonces, ahí sí que
yo soy fiel partidaria de que mi primer cliente son mis trabajadores, porque ellos son realmente quienes sacan el trabajo, y creo que así deberíamos pensar todos. Y después, el segundo cliente, que es el que, o sea, bueno, el cliente no, sí, el jefe, básicamente, mis jefes son mis trabajadores, que viene a ser el cliente. Y los clientes, para ellos, deben de ser sus jefes, o sea, realmente quien manda no soy yo. Yo se lo digo a mis, bueno, estoy hablando ahora ya a modo personal un poco, pero creo que todos deberíamos tener ese pensamiento de que los trabajadores realmente son los que nos sacan la faena. Nosotros estamos ahí, yo tengo abierto por ellos. Entonces, realmente, mi familia son mis trabajadores, o sea, son quien lleva mi empresa. La sí. cara visible son ellos.
Es que realmente necesitamos como trabajadores y trabajadoras unas condiciones dignas. Necesitamos unos salarios adecuados y unas jornadas de trabajo que nos permitan trabajar para vivir y no trabajar para encontrarnos enfermas o ni siquiera llegar a la edad de jubilación o ni siquiera poder tener contacto con nuestros hijos, hijas, familiares, amistades, porque es parte de esa salud mental que antes mencionaba Mari. Y esas condiciones dignas pasan por unos salarios adecuados, pasan por unas jornadas que no se eternicen y sí que el tejido productivo tiene que adaptarse y no podemos alegar que no se puede soportar cuando la dignidad del trabajo tiene que estar por encima de muchos mantras y son las personas que quieran emprender o las empresas que estén consolidadas las que tienen que asumir que es parte de su reto empresarial mantener unas condiciones dignas en el empleo. Como fijaos las subidas del salario mínimo interprofesional que han sido tan criticadas y aún así, por la parte de la derecha, claro, y aún así, teniendo la subida, las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional, seguimos teniendo trabajadoras y trabajadores pobres que teniendo más de un empleo siguen sin llegar a final de mes. Y a eso es a lo que nos referimos con dignidad en el empleo. Como se me puede venir a la cabeza una trabajadora de hogar en la que se viven situaciones en que la familia precisa esos cuidados, esa trabajadora de hogar, porque muchas veces más allá de la limpieza, la persona que se contrata en el hogar es para cuidados y esa persona tiene que recibir su remuneración y la familia se tiene que plantear si tiene que ejercer el cuidado directamente o si puede dedicar un salario para ese trabajo. Pero bueno, eso también sería un debate más amplio porque las administraciones públicas deberían tomar mucha más parte en el ámbito de cuidados. Pero bueno, por resumir, la dignidad en los empleos, los salarios adecuados y las jornadas adecuadas no se tiene que debatir, es un hecho que tiene que existir y que la empresa del siglo XXI, si quiere ser moderna y si queremos adaptarnos a la globalidad que nos rodea, pues tiene que asumir como uno de los condicionantes esas condiciones dignas de los trabajadores y trabajadoras, como sí. dice Adriana también.
Sí, como comentaba antes, yo creo que eso va acompañado de reformas estructurales y el tema de los cuotas de los autónomos, creo que es algo que s'ha de fer, sí o sí, porque en este estat la gran mayoría son pymes, son xicotetes empreses, y lo que no pot ser es que una empresa, que como comentaba Mari, que genera 2.000 euros, que pague 600 euros. O sea, la propuesta del Partit Socialista yo creo que no está gens ben encaminada. Lo que n'hi ha que fer es, depenent dels ingressos, que es paguen unes quotes, perquè aquestes xicotes empreses al final són les que estan donant-nos també així servici. Per això és el que parlàvem abans, de que la part privada i la part pública han de fer aquests esforços per a intentar canviar este mercat laboral, perquè ara mateix hi ha moltíssimes condicions que no s'estan donant, com estan comentant Comissions Obreres, que ho treballen dia a dia, i al final la realitat és que un jove pot tindre dos treballs i no poder pagar-se una casa en el seu poble. Això no pot passar a dia d'avui, no pot passar.
Y como, fíjate, de otra pequeña conclusión del debate que estamos teniendo esta mañana y como habla Ariadna de la necesidad de mantener un proyecto de conjunto entre todas las partes, poner en valor la relevancia del diálogo social, de las patronales con los sindicatos mayoritarios y con la administración pública. Es que ese es el cóctel perfecto para poder sacar propuestas adelante y seguir avanzando. A mí me gustaría, por ejemplo, que la compañera María, que está muy puesta en el tema de la vivienda y que me encanta como nos enseña cada día, pues nos ilustre un poco, porque tenemos una ley de vivienda estatal y dependiendo de qué gobierno esté en cada comunidad autónoma o en este caso en País Valencia, se aplica o no se aplica, y parece que son correctivos o medidas de rivalidad entre partidos políticos, y aquí la ciudadanía lo que necesitamos son soluciones, no castigadores.
O incluso pitjor, a Denia ni mos contesten. Uh-huh. Vull dir.
Yo relacionando ya no con el tema de la vivienda, pero sí que creo que algo que sobre todo se ha puesto de manifiesto a raíz de la pandemia y que lo hemos puesto sobre todo la juventud, que se nos ha tachado de muchas cosas, pero lo que hemos hecho ha sido poner sobre la mesa que es necesario otro modelo. otro modelo de las relaciones laborales, otro modelo económico. Hemos puesto sobre la mesa la salud mental y ver una visión diferente de cómo funcionan las relaciones laborales. Tenemos en países en los que cuando vienen aquí y ven que una tienda de zapatos esté abierta hasta las 9:30 de la noche, como, perdona, y aquí lo tenemos como muy interiorizado, muy normalizado, que las horas de trabajo sean hasta bastante tarde. Mientras que en otros países funcionan, que sí que es verdad, que aquí tenemos más horas de sol, etcétera, pero no tenemos tiempo de conciliación. Y ahora, por ejemplo, con el debate sobre el cambio de hora o no, dices, vale, ¿de qué me sirve que no me cambie la hora si cuando voy a salir de trabajar es de noche?
La apertura en festivos, claro, de las grandes superficies, que no puedes ir entre semana, no tienes que ir un domingo a las 10 de la noche a comprar a la gran superficie. Es cuestión educativa, es una cuestión cívica, como no tirar papeles al suelo cuando hay papeleras, pues también respetar el trabajo de los demás y entender que ir a comprar en festivos o que obligar a alguien a que sus jornadas sean festivos, pues es también un tema cívico y un tema a cuidarnos un poquito.
Yo creo que ahí también tenemos nosotros parte de culpa, ¿no? O la gran mayoría que escogen los días festivos para ir a comprar, que eso ya sería otro debate, pero...
¿Pero por qué lo hacemos?
Claro, claro, está claro.
Sí, porque sí. Domingo es el único día que tenemos libre para poder ir a comprar, porque entre semana tenemos un horario partido y que salimos de trabajar a las 9 de la noche, entonces es el único día que nos queda.
¿Qué te queda? Bueno, yo creo que hay mucho por trabajar y que, bueno, que esto sigue siendo un problema que sigue persistiendo.
Sí, es un problema estructural, como estén comentando todo el rato en la tabla. Eso ya es que es lo que comentaba la Comisión Sobrera, es que parece que siga, es partir s'utilitzen per a tirar-li a l'altre per cara que no fa res, però ells tampoc fa res, no? Perquè, per exemple, en Dénia han demanat ja dos vegades de ser declarat zona tensionada turísticament i ni tan siquiera la Generalitat ha sigut capaç de contestar-nos per a poder controlar d'alguna manera aquests preus. Això no pot passar. També estem demanant des de Dénia que els solars de la Sareb que passen a titularitat municipal per a poder construir cooperatives d'habitatge per a joves, perquè els joves puguen quedar-se a Dénia. Tampoc tinc resposta. Si l'Estat no comença a prendre's en sèrio aquesta problemàtica, això no va anar millor, perquè és que soles estem produint turisme. Per què les empreses se'n van fora de la Marina? Perquè la Marina Alta no hi ha polígons on puguen ubicar-se ni en condicions que puguen ubicar-se per a crear treball. Pues tot això s'ha de canviar des de les administracions públiques en els empresaris. No podem deixar les coses així. No, pues, com turisme, pues, més turisme durant tot l'any perquè fa més calor. No, és que no anem cap a una bona direcció.
Y que, bueno, luego tenemos la pelea que tú decías, dependiendo quién gobierne o no, vamos a tener unas cosas u otras, ya no solo con el tema de la vivienda. Ahora, por ejemplo, que se están negociando varios convenios, ahora tenemos una subida del salario, pero si en 2027 cambia completamente el color del gobierno estatal, ¿qué pasa? ¿El salario mínimo se va a quedar congelado? Entonces ahora tenemos que en esos convenios colectivos ponerlos muy por encima del salario mínimo para evitar que si los 4 años siguientes o los 12 años siguientes dejan de subirse el salario mínimo, volvamos a salarios tan bajos y tan ridículos como teníamos hace nada, que eran de 700 euros. Entonces, ahí está la voluntad política, que al final es una pelea y no pensar realmente ni por la parte empresarial ni por la parte de los trabajadores, sino pensar en sus propios intereses partidistas. Y la ley de la vivienda es el claro ejemplo de se tira y afloja, y basándose en que no se cumple la Constitución y que al final están convirtiendo en hacer una legislación inmobiliaria y no de la vivienda, no garantizar que las personas que viven aquí tengan acceso a la vivienda, sino leyes de quién puede comprar, cuántas puedes comprar, dónde puedes comprar, y si no se garantiza el derecho a la vivienda, es decir, ver la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho.
No, és que dic, jo no sé en què moment hem canviat de donar-li valor a persones com Arianda, que té la seva empresa, que treballen cada dia, a donar-li el valor a una persona que té 10 pisos i que fa negoci d'aixòs 10 pisos. O sea, això no és el model. El model és el que està presentant Arianda, que treballa la seva xicoteta empresa i crea treball. No el de tindre 10 vivendes i viure de les rentes. Això no ajuda a ningú.
Efectivament.
Además, de hecho, vemos cómo las cifras de turistas que hemos recibido en no solamente en la Marina Alta, sino también en Marina Baixa y Alacantí, se han multiplicado respecto al año anterior, pero las ocupaciones hoteleras no se han no ha repercutido en el mismo porcentaje, y es que tenemos una cantidad de viviendas turísticas, de viviendas particulares, que a través de la plataforma Airbnb u otras modalidades o el alquiler directo, vas por la calle y vas viendo las casitas con los cerrojitos, lo que eran locales comerciales transformados en viviendas extrañas, y todo eso destinado al turismo. Y eso también está descapitalizando a las personas que emprenden y que se dedican al turismo en nuestras comarcas. Por eso desde Comisiones reiteramos la vivienda para las personas y las familias y los hoteles para los turistas.
A ver, yo desde mi punto de vista remarcaría una palabra, bueno, dos, que se llama seguridad jurídica. Si tuviéramos seguridad jurídica, todo esto al igual cambiaría un poquito, ¿sabes? Si bien es cierto que el tema de la vivienda es un problema real y viene de la oferta y la demanda. O sea, es economía pura y hay más demanda que oferta. ¿Esto a qué se debe? Pues muy bien, a los pisos turísticos que no se construye, que no dan licencias, o sea, o tardan 1000 para construir. Entonces, todo esto tiene que cambiar realmente. O sea, yo creo que tenemos que empezar a construir más. Antes en un piso vivían 5 personas, una familia eran 5 o 6. Ahora una familia es monoparental, o al igual tienen un hijo o no tienen nada. Entonces, hacen falta muchas más viviendas que las que necesitábamos anteriormente.
Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo trobo que es al contrari, és que les cases que pretendia l'estudi de la Universitat d'Alacant n'hi ha marca que tenen 5.000 vivendes buides. O sea, lo que no fa falta és construir més, sinó aquestes vivendes que estan desocupades durant gran part de l'any que isquen al mercat de lloguer. Vull dir, que no estiguen tancades, que no se faci negoci en elles. Jo no em queixo d'una persona que pot tindre una casa i vaig de vacances, no. Jo em queixo dels grans fondos que tenen 10, 20, 30 cases que venen de fora de l'estat i compren aquestes cases per a fer negoci. Això és el que impedir. A aquesta gent li ha de costar diners. No podem fer que un autònom pague més que aquestes grans empreses fer negoci no li costi res. Això és el que s'ha de canviar. Perquè, és oferta i demanda. Però arriba un moment que s'ha de regular d'alguna manera, perquè és que la gent d'ací no està podent viure en el seu poble, s'ha d'anar fora. Alguna cosa s'ha de fer, s'ha d'intervindre perquè això no continuï passant.
I tenemos un porcentatge de hipoteques firmades que para jóvenes es bajísimo. Tenemos hipotecas por debajo del 14% para lo que son las familias, y sin embargo para inversores extranjeros, para invertir, como en vez de invertir en cualquier otro negocio, se está invirtiendo en vivienda. Entonces, ni siquiera estoy hablando de las personas que puedan tener 4 pisos, que ya son pisos. Estoy hablando de otros perfiles de fortunas que están invirtiendo y quedándose los activos inmobiliarios que tenemos en estas comarcas y en el Estado español.
Yo, en la línea de lo que está diciendo Valen, yo tampoco comparto el discurso de construir más. Tenemos un montón de vivienda vacía, tenemos un montón de gente que tiene la vivienda vacía durante muchos meses, y eso hay en varios países de dentro de la Unión Europea, en el que se multa si tú tienes una vivienda vacía durante mucho tiempo, porque no la estás poniendo en el mercado del alquiler, en el mercado de la vivienda, para que gente utilice esa vivienda como vivienda habitual, y estás estancando la oferta. Y te va a permitir especular con la vivienda. Y luego aquí también hemos tenido las Golden Visa para que vengan extranjeros con dinero a estar invirtiendo en vivienda. Consideramos que una persona que tiene cierto capital pueda invertir en vivienda. No, o sea, invierte en cualquier otra cosa, pero la vivienda no puede ser algo en lo que invertir, en lo que generar. O sea, que al final se esté especulando con ello, y que luego con el tema de la construcción tenemos también un problema bastante grave, de dónde más se va a construir. O sea, ¿cuántas danas hacen falta que lloremos por estar construyendo donde no se debe? Porque toda la zona de Horta Sud está construida en una zona inundable en el que fue afectada tanta gente de clase trabajadora que vivía en Valencia y que poco a poco ha tenido que apartarse del núcleo urbano de Valencia ciudad porque no podía pagar los alquileres ahí, y han tenido una casa en alquiler o la han comprado muy barato en pueblos como Picassent, Paiporta, etcétera, y todos estos pueblos afectados, que ahora lo han perdido todo, y fueron unas construcciones baratas porque era una zona inundable. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que después de eso, a los 3 días, con todo lleno de barro, se han firmado la construcción en una zona inundable en Guardamar. ¿Dónde más vamos a construir? O sea, tenemos que hacer frente al cambio climático que nos va a dar danas cada vez más seguidas. Tuvimos este puente, vino marcado por una dana. Tenemos las subidas del mar, tenemos que las montañas se van desprendiendo. No se puede construir en cualquier sitio y dar una libertad a que cada uno pueda estar construyendo donde le da la gana, porque eso no va a generar más vivienda para el pueblo, va a generar más especulación con la ley de vivienda que tenemos aquí. Entonces yo sí que creo que primero vamos a ir a esas viviendas vacías, vamos a rehabilitarlas, y yo luego también digo, o sea, todas estas licencias de Airbnb que las están cortando porque eran ilegales, o sea, bueno, licencias que no tenían licencia y que les está cerrando, ¿de quiénes son esas viviendas ahora? Porque yo considero que deberían pasar al Estado o a la Generalitat, pero que se gestionen y pasen a ser vivienda pública y asequible de verdad. Porque esa es otra.
Y otra vez que antes lo comentaba, Arianda, falten mitjos en la administración pública. Bueno, eso es voluntad política, que se fiquen mitjos per a controlar aquest tipus de vivendes, no? Perquè, clar, la responsabilitat ara mateixa en la Comunitat Valenciana és els ajuntaments, encarregueu-se, però ni vos dote de personal ni de pressupost econòmic. Com controlar un ajuntament de denia totes les vivendes turístiques que té? És molt difícil, que per això és la línia política que té ara mateixa la Generalitat, no? Aleshores, s'ha de controlar això. I jo també pense, per exemple, que trobo que és un tema molt més fàcil que des de l'Estat espanyol, les vivendes de la Sareb, en denia n'hi ha 250 vivendes, poden passar a ser un parc públic de vivenda. Exacte, per què no ho fan? Per què no ho fan? És molt fàcil.
Pues una cosa que també quiero resaltar, perquè habrá mucha gente escuchándonos y se envían mensajes alarmistas cuando decimos que la vivienda cerrada se ponga a disposición de las personas. Aquí no estamos diciendo en ningún caso, y lo digo por si hay discursos que quieren conducir ahí, que se vulnere el derecho a la propiedad privada, ¿eh? Desde Comisiones Obreras no estamos diciendo que se vulnere el derecho a la propiedad privada. Y no estamos hablando de esas personas que tienen su segunda vivienda en la playa o que tienen su segunda vivienda en el pueblo. Entonces, ese mensaje alarmista que puedan intentar introducir en vena, pues que no se equivoque nadie, porque el tema no va por ahí. Y en cuanto a lo que comentaba mi compañera María Garcés, pues mira, aprovecho para decir que el 29 de octubre, el primer aniversario de la desastrosa dana en Valencia, del día más negro de País Valenciat, pues está próximo, y que este sábado en Valencia tendremos una manifestación multitudinaria para decir de nuevo mazón dimisión, y que esperamos contar con los brazos, con los corazones y con las voluntades de todas esas personas que estamos con el pueblo valencià y que deseamos que siga habiendo memoria y desde luego que haya reparación y justicia.
Jo volia remarcar una altra cosa, perquè, clar, per exemple, la Generalitat així ha tret el plan Vive, no? que diuen ells que anava a solucionar el problema, i en la Marina Alta tenim l'exemple de Xàbia, que al final es veu com això no funciona, perquè el plan Vive de Mazón és regalar terreny públic a empreses privades a canvi de minipisos. Minipisos a preus que els joves no van a poder pagar-se. Vull dir, tornem a fer negoci en un terreny públic del poble per a una empresa privada, que damunt no te garanteix que totes les vivendes siguin per al poble, i en la que d'ací uns anys les vivendes públiques van a poder vendre's i fer negoci en elles. Aleshores continuem especulant. Això realment és la solució de la Generalitat per a la vivenda per als joves així, a la Marina Alta? És que no té ningú sentit.
Pues les ajudes a l'alquiler.
Exactament, lo mateix.
Otra esta de dinero público yendo directamente a las manos de los caseros, en el que sí, nuevo bono ayuda para los jóvenes. No, o sea, las primero que las condiciones para acceder a ese bono ayuda son imposibles poder acceder a ellas, es que luego a que te las den, porque luego a lo mejor se queda paralizado ahí y un montón de ayudas que no se dan, o cogen y nos dicen no, ayuda para comprarte una casa en los pueblos con muy pocos habitantes, vale, ya depende de que ahí sean jóvenes que teletrabajen, porque luego claro, falta personal en Denia, pero no puedes vivir en Denia. Vale, vete a vivir a las afueras, vete a vivir a un pueblecito en el que sí que te voy a dar una casa, pero no tienes transporte, porque aquí tenemos el problema bastante grande del transporte, y esto es relacionado con todo, al final, que hemos hablado de muchas cosas, pero que el tema era de la juventud, el transporte nos afecta tanto para conseguir trabajo, conseguir vivienda, pero también para formarnos. Una persona que quiera estudiar una FP o una carrera en Alicante, en Valencia, para llegar hasta allí, o sea, llegar a la Universidad de Alicante implica 3 horas en tram o un autobús que cuesta 14 euros, que sale más barato llegar a Madrid que de Denia Alicante. Y eso Alicante ciudad, luego te queda la media hora para llegar a San Vicente, que es donde está la universidad. Y ya, bueno, ya Valencia, pero que dentro de la provincia, dentro de la comarca, sobre todo esta comarca, tiene una falta de conexión de transporte público que también está haciendo que la gente joven nos vayamos de aquí. Porque no, o sea, es como, tengo solo esto, que encima está destinado solo para el turismo, que no puedo salir de aquí, que necesito 100% depender de un coche, pues ¿qué hago? Me voy. Me voy a otras ciudades más grandes y al final esto va a fomentar la despoblación de una comarca entera. Luego decimos que es que no hay gente joven, que la gente joven tenemos antes perros que críos. Claro, ¿cómo vamos a mantener a un crío si no tenemos vivienda, si tenemos un trabajo estable, si no podemos hacer absolutamente nada?
Bueno,
y consumiendo ansiolíticos un montón.
Yo también los he escuchado de los que dicen es que lo queréis todo. Pero bueno, eso ya quedará en otro debate. Estamos llegando ya al final, así que no sé si queréis decir alguna cosa más para ir terminando.
Jo simplement acabar que jo trobo que deixar molt clar que la gent jove d'avui en dia no és nini, la gent jove té ganes de fer coses, és feinera, però no té els mitjans ni els recursos per a poder desenvolupar-se ni viure al seu poble, i l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat espanyol li ha donat les ferramentes, i això té que fer-se de manera urgent, que ser primordial.
Desde mi punto de vista, yo creo que la gente joven somos la revolución. Realmente nos estamos adaptando a todos los cambios, estamos inventando modelos para poder vivir como sea. Bueno, ahí está el tema, bueno, si volvemos a la vivienda, pues lo del co-living y todo esto, pues estamos creando otros modelos que no es un buen modelo, pero bueno, solucionamos un poco los problemas, ¿no?, que tenemos delante. Entonces, sí que me gustaría, sin meter ya el tema político ni nada, porque realmente eso es lo de menos, yo creo que hay que hacer un llamamiento y hablar, colaborar y ser coherentes entre todos.
Sí, yo un poco en el hilo de lo que estáis diciendo, no somos una generación de cristal, sino que al contrario, somos una generación que hemos crecido en la crisis de 2008, hemos estado estudiando en la crisis de 2008, que vivimos la crisis de la pandemia. Somos una generación que ha decidido romper con el molde de asumir que 12 horas de trabajo es lo normal, que no ver a tu familia es lo normal, que hemos puesto la salud mental sobre la mesa. A todo lo contrario, no somos una generación de cristal, somos una generación que, como ella ha dicho, revolucionaria, con ganas de cambiar las cosas, de romper todas la herencia de un pasado que no queremos, y tener una visión diferente en el que la vida se ponga más en el centro. Entonces, mucho lejos de ser una generación de cristal, somos una generación fuerte que en 30 años ha vivido muchísimas cosas.
Pues yo me voy ilusionada, también había venido ilusionada. Tenemos muchos temas que solucionar, muchos atajos que tomar y mucho por construir, pero también me quedo con lo que ha dicho Ariadna, con lo que ha dicho Mari, y la juventud es fuerte, es revolucionaria, es creativa, está preparadísima, y sí que vamos a inventar un mundo nuevo, estoy segura, y ya que lo estamos inventando, lo vamos a inventar mejor, más habitable, más amable y no parecido a esto de las guerras y a lo que la historia nos viene enseñando, sino capaces de diseñar un futuro mejor con mayúsculas.
Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, chicos.
Gracias.
Ay, me encanta.